Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Presidente electo Joe Biden presenta equipo económico. Trump entre certificaciones, demandas y donaciones. Establecen prioridad para suministrar vacunas en Estados Unidos. En el Día Mundial contra el SIDA se rinde tributo virtual a fallecidos por el mal. Evans de la Fed dice que la economía pide a gritos ayuda fiscal. La economía mundial se recuperará a sus niveles anteriores a la pandemia, según la OCDE. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 1 de diciembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Generar oportunidades laborales para los estadounidenses, establecer políticas que acaben con las desigualdades financieras y usar trabajos en energía renovable para fortalecer la clase media son algunas de las estrategias reveladas este martes en Wilmington, Delaware, por el ex vicepresidente Joe Biden y presidente electo de Estados Unidos. Tenemos la información con Celia Mendoza.
Urgiendo al Congreso a aprobar lo antes posible un paquete de rescate económico, el presidente electo Joe Biden presentó este martes oficialmente al equipo económico que estaría al frente de dichas negociaciones y la difícil tarea, según el personal de transición, de la recuperación financiera en medio de la pandemia de coronavirus.
En este momento, el Pleno del Congreso debería reunirse y aprobar un paquete robusto de alivio económico para abordar estas necesidades urgentes, pero cualquier paquete que apruebe en este periodo es probable que sea solo un inicio. Mi equipo de transición ya está trabajando en lo que voy a presentar en el próximo Congreso para abordar la crisis múltiple que estamos enfrentando.
El equipo reiteró su compromiso para enfrentar las desigualdades económicas, generar empleos y mejores condiciones financieras. En medio de las actuales circunstancias, explicó Janet Yellen, nominada a la Secretaría del Tesoro.
A partir de nuestro dolor colectivo como nación, encontraremos un propósito colectivo para controlar la pandemia, reconstruir nuestra economía mejor que antes, reconstruir nuestra infraestructura y crear mejores empleos, para invertir en nuestra fuerza de trabajo, para impulsar la equidad racial y asegurarnos de que la recuperación económica incluya a todos.
Tarea que, según Wally Adeyemo, nominado a subsecretario del Tesoro, desarrollarán sin olvidar el papel fundamental del departamento.
Debemos mantener un fuerte enfoque en el papel crítico del Departamento del Tesoro que protege nuestra seguridad nacional. Esto incluye el uso de nuestras sanciones en contra de los responsables de malas acciones, desmantelar redes financieras de organizaciones terroristas y otros que tratan de hacernos daño y garantizar que nuestras políticas de inversión extranjera protegen el interés de seguridad nacional de Estados Unidos.
A pesar de que ya se ha anunciado gran parte del equipo de seguridad nacional, se espera que en los próximos días se pueda determinar exactamente quién será él o la nominada a la Secretaría de Defensa. Celia Mendoza, Voz de América.
Falta más de un mes para la inauguración presidencial del 20 de enero. Y mientras el conteo de los votos se está finalizando alrededor de Estados Unidos, el presidente Trump continúa con su desafío a los resultados de noviembre. Nos informa Jacopo Luzzi.
Los estados de Wisconsin y Arizona fueron los últimos de los 6 estados donde el presidente había disputado los resultados al finalizar el conteo de los votos este lunes. Joe Biden fue el ganador en ambos. Esto fue un nuevo golpe a la lucha presidencial para anular la victoria del presidente electo Biden, mientras un coro cada vez más grande de republicanos y demócratas expresa apoyo a la integridad de la elección. Sin embargo, Trump prometió seguir luchando y demandando a pesar del rechazo de las cortes alrededor del país hasta ahora, y continuó atacando a los gobernadores que certificaron los resultados, como el de Georgia.
Haz algo, Brian Kemp. Permitiste que tu estado fuera estafado. Debemos verificar firmas y contar los sobres firmados contra las boletas. Entonces cancela las elecciones. No será necesario. Todos ganaremos.
Las acusaciones siguen careciendo de respaldo de pruebas concretas, mientras varios medios nacionales revelaron que la lucha legal de Trump desde el 3 de noviembre generó casi $170 millones en donaciones. un récord superior al alcanzado durante la campaña. En medio de todo esto, el diario The New York Times reveló que Rudy Giuliani, abogado personal de Trump, habría discutido con el mandatario la posibilidad de recibir un perdón presidencial preventivo. Esto considerando su posición y la investigación de Nueva York sobre sus negocios en Ucrania y la remoción del embajador estadounidense allí. Aún no se sabe si Trump lo indultará. En una semana se espera la conclusión de las certificaciones de los resultados alrededor del país. Después, una fecha muy importante será el 14 de diciembre, cuando los grandes electores del colegio electoral se reunirán para votar en base a los resultados de cada estado y determinar oficialmente el ganador de estas presidenciales. Después de esta fecha, no se podrán tener más recursos ni demandas.
En una reunión de emergencia, asesores de los CDC determinan quiénes recibirán la primera dosis suministrada de las vacunas contra COVID-19. Nos informa desde Miami José Pernalete.
Ante el avance de las distintas farmacéuticas en lograr vacunas contra el COVID-19, asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, se reúnen en carácter de emergencia para precisar quiénes serán prioridad en la tarea de prevención. A través del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, se ha recomendado el suministro de la vacuna a profesionales de la salud y a personas de edad avanzada internadas en sitios de atención. Expertos en salud pública advierten sobre la necesidad de mantener la prevención a pesar de contar con el medicamento.
La vacuna no es una bala de plata. La vacuna no va a acabar con el virus. Eso, con la vacuna tenemos que seguir tomando todas las medidas, igual o más que antes. O sea, la vacuna no nos puede dar un falso sentido de seguridad.
Los CDC contabilizan 53 millones de personas de edad avanzada y 100 millones de adultos con condiciones de riesgo. Los anuncios de los laboratorios indican que habrá unas 40 millones de dosis para finales de este 2020. Según los expertos, los efectos de inmunización masiva se podrán registrar a largo plazo.
Y una vacuna, para que tenga resultado a nivel de comunidad, a nivel de país, a nivel de estado, demora año y medio, 2 años, algunas veces 5 años, según el tamaño del territorio. O sea, no es inmediato.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En el Día Mundial contra el SIDA, se rinde tributo virtual a fallecidos por el mal. La información con Alejandro Escalona.
Organizaciones en todo el mundo destacaron este martes 1 de diciembre, Día Mundial contra el SIDA, la necesidad de apoyar a las personas que viven con el VIH impactadas por esta enfermedad que ha dejado enfermos y muertos en todo el mundo. La jornada de este año se produce en medio de la pandemia global del coronavirus que, según ONU-SIDA, ha dificultado el acceso a las personas que viven con VIH a la atención médica y a otros servicios, al tiempo que destaca temas como la desigualdad y el estigma. La agencia de la ONU está pidiendo a los gobiernos que impulsen la inversión y la acción sobre el VIH y otras pandemias. Asegura además que si existieran mejores redes de seguridad social y de salud, el mundo habría estado en mejores condiciones de frenar la propagación del coronavirus. La Organización de Naciones Unidas afirma que los modelos muestran que podría haber entre 123.000 y 293.000 nuevas infecciones por VIH adicionales y entre 69.000 y 148.000 muertes relacionadas al SIDA para 2022, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en las respuestas al VIH. Los retos conjuntos del VIH-SIDA y el coronavirus también son el centro de un evento transmitido en vivo este martes por el National AIDS Memorial en Estados Unidos. Incluyó discusiones con el Dr. Anthony Fauci y el Dr. David Ho, quienes tienen experiencia trabajando en ambas pandemias, así como con activistas y los alcaldes de Atlanta, Chicago y Nueva York. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El manejo del VIH mejoró en la última década, pese a que en los últimos 10 años ha habido un gran progreso en el manejo del SIDA. Tenemos la información con Laura Sepúlveda.
Un progreso muy positivo frente al VIH-SIDA se ha registrado en los últimos 10 años, cuenta la directora del sector para la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Desde 2010 hemos tenido una declinación en nuevas infecciones de aproximadamente el 23% y relacionado al SIDA en un 39%. Así que hay un gran progreso y actualmente a mediados de 2020 son más de 26 millones de personas que están tomando terapias antirretrovirales.
La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, ve con atención a Latinoamérica, habiendo registrado a 2019 un aumento en nuevos casos de aproximadamente el 21%. Pero la OMS destaca que la situación no ha empeorado con la pandemia.
Como estamos viendo lo que está sucediendo con COVID, América Latina se ha mantenido relativamente estable sin tanto impacto en su cadena de suministro, por lo que en muchos sentidos lo han hecho muy bien.
Alejandra Trocero, de UNICEF, destaca que se registró una mejora en los últimos 10 años, pero también un estancamiento, y ve con preocupación que en la región solo el 77% de las mujeres embarazadas con VIH tengan cobertura, pese a que la tasa de transmisión en esta población es de alrededor del 14%.
El número de nuevas infecciones en adolescentes y jóvenes de los 15 a los 24 años sigue representando el 17% de nuevas infecciones en la región.
Según datos de la misma organización, en la región solo el 46% de menores con VIH recibe terapia antirretroviral, mientras en regiones de África la cifra alcanza casi el 80%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El Banco Central de Estados Unidos ya está haciendo bastante para impulsar la economía y tiene poco espacio para hacer mucho más, dijo el martes el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, pidiendo nuevamente más ayuda fiscal del Congreso. Esta es una recesión económica real, es una crisis de seguridad de salud pública y por eso pide a gritos remedios distintos a la política monetaria, afirmó Evans en una entrevista transmitida el martes en CNN Internacional. Hay argumentos muy útiles de que gran parte del país podría tener un alivio adicional durante el actual aumento en la propagación del virus y los riesgos que enfrenta la economía, agregó.
So many people struggling to put food on the table and pay bills and rent.
Por su parte, la candidata a secretaria del Tesoro del presidente electo, Joe Biden, Janet Yellen, dijo el martes que el país se enfrenta a una crisis histórica por la pandemia y sus consecuencias económicas. Es una tragedia estadounidense y es esencial que nos movamos con urgencia. La inacción producirá una caída que se refuerza a sí misma, causando aún más devastación, afirmó. Yellen habló en un acto en el que Biden presentó formalmente a sus principales asesores de política económica, mientras su gobierno se prepara para tomar el poder cuando la recuperación económica es lenta y se ve obstaculizada por el resurgimiento de la pandemia. Tony Cano, Voz de América, Washington. La economía mundial se recuperará a sus niveles anteriores a la pandemia, según la OCDE. Tenemos la información con el colega Leonardo Bonet.
No obstante, esa recuperación será desigual en los países y persistirán grandes riesgos. En un amplio informe sobre la economía, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dio a conocer que el progreso en las vacunas contra el coronavirus significa que las perspectivas han mejorado por primera vez desde que comenzó la pandemia. En una conferencia de prensa de la OCDE, su secretario general, Ángel Gurría, emitió una nota cautelosa pero positiva. Por primera vez desde que estalló la pandemia a principios de este año, tenemos esperanza. La buena noticia sobre las vacunas ha infundido cierto optimismo y de alguna manera disipó la niebla de incertidumbre que nos había cubierto a todos. Hay esperanza, pero aún no estamos fuera de peligro. Muchos países están luchando contra un resurgimiento del virus y la reimposición de medidas de contención está mermando el repunte económico que había comenzado. Incluso con un desconfinamiento más lento y cauteloso esta vez, no se pueden descartar nuevas olas hasta que la mayor parte de la población esté vacunada. Así que asumimos que esto no sucederá hasta finales de 2021 en vista de los desafíos logísticos. La OCDE predice que la economía mundial se contraerá un 4.2% este año y se recuperará al mismo ritmo en 2021. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Ahora comenzamos nuestro recorrido informativo por Latinoamérica. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China, CEIEC por sus siglas en inglés, por apoyar los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para, textualmente, socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, del Tesoro estadounidense explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, apuntó en el comunicado que la dependencia del régimen ilegítimo de Maduro en entidades como CEIEC para avanzar en su agenda autoritaria ilustra más aún la priorización del poder del régimen sobre los valores y procesos democráticos. De acuerdo al Departamento de Tesoro, CEIEC ha estado apoyando al gobierno en disputa de Maduro desde 2017. CEIEC ha proporcionado software, entrenamiento y experiencia técnica a entidades gubernamentales de Venezuela, que luego se utilizó contra el pueblo venezolano, dice el texto. Con estas sanciones, todas las propiedades e intereses que CEIEC posee, directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, están bloqueados. La OFAC emitió una licencia general por 45 días que autoriza las transacciones y actividades para la liquidación de operaciones que involucran a CEIEC.
Y seguimos en Venezuela. Representantes de la oposición se pronunciaron para rechazar las elecciones legislativas que se celebrarán el domingo. El reporte con Carolina Alcalde.
Los principales dirigentes de los partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, participaron en una actividad de calle para exhortar a los ciudadanos a no votar en las elecciones parlamentarias, en las que no participarán por considerarlas una farsa. El parlamentario Freddy Guevara afirmó que el evento electoral es un fraude y llamó a no participar en el proceso, pero sí en la consulta popular prevista de forma presencial para el 12 de diciembre, y que constará de tres preguntas, en las que se le pide a los venezolanos manifestar, entre otras cosas, si exigen la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
De las 35 organizaciones políticas que participaron en la elección del 2015, ni una sola está participando realmente. ¡Ninguna! ¿Y eso qué significa? Que es en efecto un fraude. A unos porque no lo dejaron inscribirse, a otros porque le secuestraron los partidos.
La diputada Delsa Solórzano también cuestionó la legitimidad de los dirigentes de partidos de oposición que acudirán al proceso y que son considerados aliados del madurismo.
Los que están participando no son candidatos, son cómplices del fraude, son alacranes. El 6 de diciembre todo el mundo en su casa. Que sea cuarentena radical, pero contra el fraude que pretende Maduro.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció reiterando que el evento electoral del 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que vive actualmente el país, no hace más que agravarla. En tanto, el gobierno en disputa continúa llamando a los ciudadanos a participar en el evento electoral y piden confianza en el voto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia amplió hasta mediados de enero el cierre de fronteras y los comerciantes en quiebra denuncian que la medida solo beneficia el contrabando y no detiene el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Cuando miles de comerciantes colombianos esperaban que hoy, 1 de diciembre, se restableciera el tránsito fronterizo por los pasos limítrofes con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá, suspendido desde el 25 de marzo como medida para detener la expansión de la pandemia de COVID-19, el gobierno prorrogó el cierre hasta el 16 de enero, cortando de un tajo la esperanza de los comerciantes que esperaban con ansia la reapertura para reactivar en la temporada navideña la maltrecha economía con el comercio binacional. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, indicó que debido a que la pandemia continúa presente, la reapertura fronteriza pone en serio riesgo el esquema de salud.
Diciembre representa un desafío enorme para el país. Es natural que las diferentes familias quieran estar juntas, pero eso también representa un riesgo de contagio y un riesgo de incremento de las fatalidades alrededor de la pandemia.
No obstante, para las organizaciones de comerciantes en las zonas fronterizas, la prórroga del cierre significa la quiebra total del sector y un incentivo al contrabando, que no conoce de protocolos. años, como dice Jamie Termal, presidenta de la Cámara de Comercio de Ipiales, municipio fronterizo con Ecuador.
Lo que se está haciendo es reactivando el contrabando y nuestros comerciantes que tienen su empresa están cayendo en quiebra por esto.
La líder gremial indicó que el cierre de fronteras tiene mayores repercusiones negativas para los comerciantes colombianos, porque en el caso de Ecuador, un país con economía dolarizada, son más los ciudadanos que vienen a hacer compras a Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, Nicaragua podría culminar el 2020 sin una negociación que pueda poner fin a la crisis social que vive el país. Daliana Ocaña informa.
Este año 2020 podría terminar en Nicaragua sin un acercamiento a una posible negociación que ponga fin a la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. El máximo líder de la Iglesia Católica Nicaragüense, Cardenal Leopoldo José Brenes, negó que esta institución religiosa esté en este momento promoviendo un acercamiento y así puso fin a las especulaciones surgidas sobre un posible tercer diálogo nacional. En declaraciones al diario La Prensa, el Cardenal Brenes aseguró desconocer si en este momento miembros de la oposición, el gobierno y los sectores sociales avanzan en algún proceso de negociación. La posición del líder religioso es relevante sobre el tema porque la Iglesia Católica fue la mediadora en los dos primeros intentos de consolidar una mesa de negociación que abriera las puertas a una salida a la crisis que ha golpeado el país a lo largo de los últimos 2 años.
Que yo sepa, no, cada quien está en su Dios sigue trabajando, pero eso de diálogo no hay nada.
Otros sectores políticos y sociales también han negado que en este momento se avance en algún tipo de acercamiento. En tanto, algunos actores políticos que se han mantenido aislados de la palestra pública en los últimos años, como el ex parlamentario Alejandro Bolaños Davis, recomiendan a los sectores sociales tener apertura hacia una negociación.
Un conversatorio que sea positivo, propositivo entre nosotros para salir de esa polarización.
El primer diálogo nacional se convocó en junio de 2018 en medio de una fuerte represión estatal como respuesta al estallido social de abril de ese año, mientras el segundo intento se realizó en febrero de 2019. En ambos casos no se lograron mayores avances para resolver la crisis que vive Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El sector agrícola en Honduras reporta daños en más del 80% de zonas de cultivo luego del paso de las tormentas Eta, E y Ota, y los productores solicitan ayuda al gobierno. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
En al menos 10 de los 18 departamentos en Honduras se reportan millonarias pérdidas como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, representando más de un 80% de las zonas productoras. El gobierno, a través del ministro de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, dijo que los informes señalan que el maíz, frijol, arroz y banano son de los productos más afectados.
En el tema de granos básicos, el impacto más grande que hemos sufrido a la fecha es en el tema de arroz. Tenemos prácticamente 4.760 manzanas perdidas en Colón.
Por su parte, Héctor Castro, que es productor de banano, aseguró que se perdieron más de 2.700 hectáreas, representando aproximadamente 1 millón de lempiras en pérdidas, algo más de 40 millones de dólares.
Estamos ahora mismo en unas 2.520 hectáreas, pérdida total. La cifra que pudiera aumentarse. Y en el caso de la transnacional chiquita, que también pues colinda con nosotros, anda en 1.210 hectáreas, cifra que también puede variar. Eso representa en un total de 2.700 hectáreas, que son 5.500 empleos directos, que ahora mismo se están quedando esa cantidad de familias sin trabajo.
Ante la crisis generada por los fenómenos naturales, sumando a ello las pérdidas que dejó el confinamiento por la pandemia del COVID-19, los productores solicitan a las autoridades de gobierno el desembolso de fondos que les permita reactivar las operatividades de sus empresas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Un cortometraje que muestra al mundo la violencia, las desapariciones, el reclutamiento de menores y el terror que infligen numerosos grupos de pandillas en Centroamérica busca motivar una respuesta. Alonso Castillo nos cuenta.
Los testimonios de víctimas que han sido atendidas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado fueron entrelazados por el director Salvador Calvo en un cortometraje que pone la mirada en el terror que se vive en Centroamérica por el poder que ejercen las pandillas, comentó el cineasta.
El Salvador, con 13.000 homicidios violentos al año, en una media de 13 muertos violentos al día, en un territorio que es como la Comunidad de Madrid, territorio relativamente pequeño.
El cortometraje Maras, Ver, oír y callar, se adentra en vivencias provenientes de quienes escaparon del Salvador, Honduras y Guatemala, y que muchas veces al llegar a países seguros se les niega protección, nos dijo el director.
La gente que proviene de esos países y huye de la violencia de las maras no se les da asilo político porque se considera que vienen de un país en paz. Tienen más muertos que países como Siria.
La ficción audiovisual escrita por Alejandro Hernández retrata la experiencia de quien su única opción para sobrevivir es escapar.
Hacen desaparecer a las personas que les resultan incómodas, descuartizan y esos órganos los venden en el mercado negro, haciendo un doble negocio con la muerte de esa persona.
Están en países sin guerra declarada, pero viven como si lo estuvieran y, por lo tanto, deberían ser tratados como refugiados, recalcó Calvo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, dio positivo al coronavirus y será baja para el Gran Premio de Sakhir este fin de semana. Mercedes, AMG, Petronas, Fórmula 1 Team explicó en un comunicado hoy martes que Hamilton se sometió a 3 pruebas de detección del virus la semana pasada, todas con resultado negativo y la última de ellas el domingo por la tarde en el circuito internacional de Bahrain, donde ganó. Pero el lunes se despertó con síntomas leves y al mismo tiempo se le informó de que un contacto de antes de su llegada a Bahrain había dado positivo, apuntó la escudería. Lewis, por lo tanto, se sometió a un nuevo test que dio positivo y desde entonces se ha confirmado con una nueva prueba. Hamilton está aislado como dictan los protocolos sanitarios en Bahrain. Más allá de los síntomas leves, se encuentra bien y en forma y todo el equipo le envía sus mejores deseos para una rápida recuperación, según añade la nota. Y el fútbol americano de la NFL, en cada temporada hay equipos que entran al mes de diciembre rogando que enero llegue pronto, solo pretenden cumplir con el trámite del calendario y marcharse a sus casas. En este 2020 lo único que importa en la liga es tratar de llegar a enero durante una pandemia de coronavirus que diariamente complica más y más la temporada. Si la semana 12 fue un indicador, los ejecutivos de la NFL deberían improvisar más que Lamar Jackson y Kyler Murray. El partido entre Baltimore y Pittsburgh, previsto inicialmente para el Día de Acción de Gracias, ha sido pospuesto 3 veces tras un brote en las filas de los Ravens con más de una veintena de afectados. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos días post-Acción de Gracias son tradicionalmente los días del año en que la gente va más al cine aquí en Estados Unidos, pero en esta ocasión todo es distinto debido a la pandemia. Solo una nueva película, The Croods, A New Age, se ha estrenado recientemente. La secuela del éxito de Los Croods de 2013 ha generado hasta ahora $14,220,000 desde su estreno, un éxito en la era del coronavirus. En el exterior, The Croods ha acumulado $21 millones para una suma a escala global de $35 millones. La película de terror Freaky está en segundo lugar con $770,000 y $7 millones en 3 semanas. War with Grandpa con Robert De Niro sigue en cartelera 2 meses después de haber sido estrenada. La comedia se ubica en tercer puesto y hasta ahora lleva acumulados $17 millones. Let Him Go y Come Play, ambos de Focus Features, completan los 5 primeros lugares. En la transición de noviembre a diciembre, 1980, Steely Dan debuta en las 100 calientes con Hey 19, el primer sencillo de su séptimo álbum de estudio, Gaucho, 1986. Anita Baker debuta con Caught Up in the Rapture de su álbum quíntuple platino Rapture, 1968. La cantante británica Dusty Springfield debuta en las 100 calientes con Son of a Preacher Man, el primer sencillo de su quinto álbum de estudio, Dusty in Memphis, que ocupa el puesto 99 en los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. El álbum produjo además Windmills of Your Mind, escrito por Alan y Marilyn Berman y compuesto por Michelle Legrand para la película The Thomas Crown Affair, protagonizada en aquella ocasión, fines de los años 60, por Steve McQueen y Faye Dunaway. Molinos ganó Oscar a Mejor Canción. 1974. Elton John, admirador, por cierto, de Dusty Springfield, debuta en las 100 calientes con su versión de Lucy in the Sky with Diamonds de los Beatles, que pasó dos semanas en el número uno. Durante el fin de semana nos dejó una figura de la radiodifusión latinoamericana, Carlos Eduardo Boll, colega y amigo de una emisora musical juvenil llamada Éxitos 1090 en Caracas. Carlos Eduardo Boll también fue voz de promociones de uno de los canales de televisión más prestigiosos en Venezuela, Venevisión. Lo que más lo destacó no fue necesariamente su voz, sino su generosidad y sentido del humor constante. Varias veces estuvimos en su casa celebrando por cualquier motivo, escuchando discos. Hoy recordamos a Charlie Boll por el tiempo que nos regaló, por todo lo que aprendimos de él y por todo lo que nos hizo reír. Alejandro Escalona, voz de México.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.